nos quedamos en territorio vasco, nos vamos a una comarca de Euskadi, como es Rioja Alavesa, que por cierto, durante estas fechas, a través de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, en esta casa, en Euskadi Irrati Televista, estamos pudiendo dar cuenta de las diferentes experiencias que podemos reservar a un año vista. Es decir, que ahora mismo tenemos la opción de poder reservar el darnos una, estar en una sauna, en un spa, con uvas,
espectacular allá en La Guardia.
Eso, Jungi, que es que tal y como está el panorama, disfruta del momento.
Totalmente.
Aquí no sabes cuándo esto. Entonces, o para hacer un regalo y se puede aprovechar durante todo el año.
Claro,
así que es una buena opción. ¿No?
Es una muy buena opción y bueno, ayudas también a la zona, que lógicamente el turismo en la zona lo está sufriendo también mucho, claro.
Visite Rioja Alavesa y ahí están todo ese conglomerado de experiencias. Que por cierto, con la Ruta Slow vamos a ir conociendo en próximas fechas de una manera mucho más cercana. Y en Rioja Alavesa, precisamente, tenemos, como decíamos al inicio del programa, bodegas de gran formato, de pequeño formato, de mediano formato.
Esa es la magia de Rioja Alavesa, sí.
Y estamos ahora en el arranque del año, de alguna forma, ¿no? Vamos dejando ya atrás este periodo navideño. Me comentabas, el tema de las nevadas, de alguna manera, afectan en positivo, ¿no?
Totalmente. Ten en cuenta que lo que necesitamos, si lo comentamos muchas veces, lo que necesitamos para el viñedo en Rioja Alavesa y en todas las zonas de producción de vino es que se cumpla el año normal. Que el invierno sea invierno, que haga frío, que nieve, que llueva luego cara a primavera, que en verano haga calor y las nevadas estas son espectaculares. Ten en cuenta que la nieve se va deshaciendo poco a poco, se va cargando nuestra tierra de agua y esto además desinfecta la poda que ya está generalizándose, bueno, pues desinfecta esas marcas de poda y lógicamente todos los microorganismos que tenemos en la planta que luego nos afectan en verano, pues bueno, también los va matando, con lo cual nos hace una limpieza casi perfecta. Aparte de que el paisaje, eso lógicamente ahora es más difícil de verlo, lógicamente, para el resto de la gente, pero está espectacular, es impresionante. Es impresionante lo bonito que es el viñedo, la dureza de ese paisaje tan marcado con las cepas. Bueno, es impresionante.
Tú estás subiendo, ¿no?, las fotos a través de tu
cuenta
de Instagram.
Sí, exactamente. Yo en mi cuenta de Instagram y de Facebook las subo porque sabes que me gusta mucho salir a andar. Sabes que el Toloño para mí es el monte al que procuro subir casi todas las semanas. Y lo cierto es que además es un ambiente muy bonito porque el día 1 de enero concretamente pues me juntaba ya con un montón de gente de La Bastida, de Briñas, de San Vicente de la Sonsierra, de todos los pueblos de alrededor que suben a almorzar. Bueno, yo que subía con una mandarina por eso de cuidarme y allá que si el vino, que si el jamón, que si el lomo, pero bueno, oye, es lo habitual, porque además es que estas fechas son fechas de empezar a reencontrarnos con los vinos nuevos. La tradición nos marcaba que la tarde de Nochebuena y la tarde de Nochevieja, bueno, pues la gente del pueblo se juntaba, iba de bodega en bodega, catando todavía en depósito los vinos nuevos, los vinos del año, y viendo a ver quién del pueblo tenía mejor vino, ¿no? Y bueno, era una tradición que estaba muy marcada a estos días, muy unida a estos días.
Recuerdo que era en diciembre, puede ser que solía ser costumbre del primer mosto, el primer vino del año.
Bueno, yo recuerdo que Luis Cañas, cuando Juan Luis se le ocurrió la idea del recién, que lo cierto es que fue un bombazo en aquel momento, sacaban, yo creo que era antes, creo recordar que era finales de noviembre, principios de diciembre, en el momento que estaba terminado y que pasaba la calificación del Consejo Regulador, embotellaban aquella primera partida de vino y ese vino de año recién embotellado, bueno, pues lo sacaban al mercado y vendían un montón de cajas. Que tener en cuenta además que eso, bueno, es cierto que quizás nuestros vinos están, para mí personalmente, están mucho más ricos a partir de embotellándolos ahora en enero y a partir de febrero, marzo, por lo menos, ¿no? Ajá. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta la mercadotecnia, porque al final nuestras empresas viven de vender su vino, ¿no? Y para que te hagas una idea, el Beaujolais, que es el mismo concepto de vino que nuestra maceración carbónica de Rioja Alavesa, es una fermentación de racimos enteros, en la zona de Beaujolais, en Francia, en la zona debajo de la Borgoña.
¿Qué vendría a ser? ¿Rioja Alavesa?
Sería un poco el concepto, es una zona.
Correcto.
Lo que pasa es que allí su variedad de uva, en vez de ser la Tempranillo, como tenemos nosotros, es la Gamay Noir, y lo que hacen es una maceración carbónica que lo empiezan a vender, han hecho además una fiesta y han conseguido además hacer una gran fiesta a nivel mundial, que es el tercer jueves de noviembre, lo sacan al mercado en todo el mundo. Es más, el tercer jueves de noviembre tú puedes comprar una botella de Beaujolais Nouveau de ese año en Madrid, en Barcelona, en Sydney, en Nueva York, el tercer jueves de noviembre. siempre. Y ahí han conseguido hacer de eso una gran fiesta y bueno, pues es cierto que los franceses en esa parte de la comunicación nos llevan todavía mucha, mucha ventaja, creo yo, ¿no?
¿Y sobre qué precios han marcado?
Bueno, pues yo suelo decir que nuestro vino de maceración carbónica es excesivamente barato, pues porque al final un Beaujolais normal, sin marcharnos a las grandes marcas, estaremos hablando de precio de venta público 8, 9, 10 euros.
De acuerdo. No está de más recordar la entrevista que manteníamos días atrás con Jordi Melendo,
claro.
Todo un embajador del champán. Esto es muy importante que escuche nuestra audiencia. Cuando hablamos de champán y de cava, una de las apreciaciones que se nos quedó grabado a fuego es por qué un champán, parece una simpleza, ¿no? ¿Por qué un champán está a un precio mucho más alto que un cava? Hablando así un poco de una forma simple. Bueno, hagamos idea, comentaba Jordi, que ahora lo va a refrendar Jungi, que el precio de uva, lo que se le paga al viticultor, al pequeño productor de cava, anda entre los 30-40 céntimos de euro. Insisto, kilo de uva, cava, 30-40 céntimos de euro. Al de champán se le paga entre 6 y 7 euros el kilo de uva. Entonces, ustedes con esto que acabamos de hacer, de decir, háganse idea de los precios irrisorios, injustamente, aunque suene así, injustamente baratos, porque no se está pagando en justicia al productor.
Claro, pero además lo que nos pasa con eso es que el productor de uva de la zona de Champaña es un productor orgulloso. Es orgulloso de ser agricultor, que es lo que decimos muchas veces. Yo creo que la reivindicación del cosecherismo, de ese señor que produce la uva con orgullo y que luego en alguna medida elabora vino y si no lo vende esa uva, bueno, pues al final en Francia tienen la ventaja de que solamente vendiendo la uva pueden hacerlo muy bien. Y hay productores, pequeños productores, que hacen uva, que producen uva, que venden una parte de uva a bodegas grandes y que otra parte la elaboran ellos. Y ellos reconocen y dan valor a la bodega a la que le venden la uva, claro.
Detalles, desde luego, a tener en cuenta. Bueno, oye, vamos a comentar un vino que precisamente conocíamos hace muy pocas semanas. Se presentaba un vino dedicado, en este caso, al Aitite, al abuelo Félix, una forma de agradecerle por parte de Bodega y Viñedos Aimárez. Nos vamos hasta La Bastida. Comunicación con Aitor Iñaki Mata. En este caso creo que es Iñaki Mata. Iñaki, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Aurte berrio, lagun.
Berdin.
Bueno, ya os hemos visto en fotos también ahí con las nevadas y todo esto, los viñedos, disfrutando también, ¿no?, con la familia.
Pues sí, porque la verdad se agradece ahora en estas Navidades que nieve. Y eso es bueno para todos, para la viña, para nosotros, para todos.
Sí, esto limpia el ambiente y es fantástico. Y encima nos permite unos paseos y unas fotografías.
Que guarde la humedad y que haga invierno como antes hacía.
Ajá, ajá. Oye, ¿has escuchado lo que comentábamos ahora de la comparativa cava-champán, precio al viticultor? Jo, a ver cuando... Te lanzo la pregunta a ti, que no es tema tuyo, pero al final es del sector, ¿no? No sé,
pues sí,
de qué manera...
Pues que sea tan injusto y que se pague esos precios, al fin y al cabo el agricultor, que es el que está todo el año trabajando y dando ahí de sol a sol, y que se den esos precios, pues es absurdo, por debajo de coste.
Y bueno, y además es que estamos hablando de que un productor muy especializado, como son nuestros viticultores y nuestras viticultoras de Rioja Alavesa, al final es un señor que vende sus uvas, una señora que vende sus uvas y que no sabe lo que le van a pagar por ellas en muchos casos, porque las lleva a la bodega y ya se las pagarán. O sea, al final, pues habría que intentar cambiarlo, porque si queremos que Rioja Alavesa y que Rioja en general sea grande, tiene que ser
eso,
grande.
Es un temazo, ¿eh?
Pues es un tema, al final yo creo que se cambia por gente como estos hermanos, por gente como nuestros pequeños cosecheros y cosecheras de Rioja Alavesa y de cualquier denominación de origen, además, que están apostando por no por ser más grandes hacer mejores vinos, sino desde pequeños proyectos hacer vinos espectaculares, sacar al mercado, que la gente se lo reconozca. Yo creo que lo comentaba un poquito antes, ¿no?, la reivindicación del cosecherismo, ¿no?, de esa vinculación a la tierra, que en vez de considerarla casi como un pecado, sea todo lo contrario, ¿no?, sino que sea un privilegio el decir, oye, no, mira, yo produzco mis uvas, elaboro mi vino o si no, se lo vendo en una bodega más grande, pero como productores de uvas tenemos que ser conscientes de que estamos en una zona privilegiada y que lo hacemos de una manera diferente.
Bueno, y sí, dándole un valor al producto.
Totalmente, sí.
Por eso, dirigidos nuevamente a nuestra audiencia, a nuestra sabia audiencia de la Ruta Slow en Radio Vitoria, Radio Euskadi, no escatimen, no jueguen con, ojo, pues qué caro, qué, de verdad, valoremos cuando compramos producto, el trabajo que hay detrás. Hay otros productos que están, insisto, a unos precios que es que no puede ser. Es que uno empieza a sacar la calculadora, pero vamos a ver, ¿cómo puede valer esto,
claro,
este precio?
Claro.
Ya solo con eso hay que pensar un poquito. Entonces, cuando decimos que hay que cambiar las cosas, parte también de nosotros. No es fácil, ¿eh? Quien pueda permitírselo también de alguna manera. Pero bueno, está todo muy corrompido y esto es gota malaya, poco a poco. Oye, hablábamos de lujo.
Sí.
Joder, lujo son 3.000 botellas que han sacado esta pareja de hermanos de las cepas de Trempanillo de Marrate. Han hecho una selección del vino Corazón. Ha terminado en la maloláctica en barricas de 500 litros. Ha madurado 9 meses y 4 en botella. ¿Y qué? ¿Que tú ya lo has probado?
Bueno, sí, lo probé. Tuve la oportunidad de probarlo el otro día y me pareció espectacular. Me parecía un poco el recuerdo. Lo primero que lo hablaba además con los hermanos, el viñedo. Estamos hablando de un viñedo de más de 50 años. Uno de los grandes problemas que tenemos en el desarrollo del viñedo en los últimos años ha sido precisamente estos viveros que nos han dado clones de variedades de uva que en muchos casos no ha sido lo más acertado, ¿no? Aquí tenemos un viñedo anterior a ese proceso donde realmente se injertaba, se metía el barbao y luego se injertaba con tempranillo de la misma zona. Y claro, lo que tenemos al final es ese concepto de los vinos. Yo no sé lo que me diréis vosotros, pero el concepto de los vinos de segundo año de antes, esos vinos, esas maceraciones carbónicas, que otra de las cosas es que el comentario general es la maceración carbónica no se puede envejecer. Grandísimos vinos de la denominación de origen se han envejecido durante 20, 30, 40, 50, 60 años naciendo como maceración carbónica, ¿no? Y eso además hay ejemplos muy claros. Bueno, y ese concepto del vino de segundo año, del vino que tenemos estructurado, carnoso, con esa frescura, con esa elegancia que tiene la uva, la Tempranillo de Rioja Alavesa, y luego simplemente esos 9 meses, no en una barrica pequeña, sino en un depósito un poquito más grande, para que el protagonista fundamental sea la fruta. Y la madera, ese tiempo de madera, lo que nos aporte sea equilibrio, profundidad, un poquito más de longitud, pero el valor absoluto viene marcado por la fruta, por esa fruta tan estupenda de esas laderas de la Bastida.
Iñaki, con 3.000 botellicas.
Pues sí, la verdad con mucha ilusión y de agradecerle a nuestro abuelo pues con un vino de la forma que nos ha ayudado siempre y le hemos expresado pues en forma de cariño ese vino para él. Y sí que llevamos igual un par de años queriendo hacer algo, de meter ya pues ya madera en la bodega, en barricas, uh-huh. Y vimos un año pues cómo no podíamos hacer en maceración, meterlo en barricas de algo más de especiales, en vez de 225, lo normal, en meter en 500. Y la verdad es que cuando lo metimos el año pasado, después de finalizar la primera fermentación, lo metimos en barricas, mi hermano y yo íbamos catando, de mes en mes íbamos catando las barricas, y la verdad, oye, pues que apostaba el vino, venía que iba a gustar, y al final pues oye, decidimos, íbamos catando y al final dijimos, oye, pues a los 9 meses ya decidimos ya pasar la botella.
¿Y luego la habéis dejado en botella cuánto tiempo?
Unos 4 meses.
4 meses. Es todo un acierto, es todo un acierto. Pero además es un poco lo que estábamos comentando, el concepto de los vinos tradicionales de nuestra zona, que era ese. El vino de año antes existía un modelo de vino que se llamaba el segundo año, porque hasta que llegaron los años 80 la catalogación ya por añadas reales, lo que se hacía era sacar modelos de vino de cada bodega, ¿no? Entonces salía el segundo año, el tercer año, el quinto año, el sexto año, en función un poco del estilo de vino que teníamos. Y el segundo año era ese vino que marcaba un poquito más joven, más fresco, que tenía un tiempo en barrica, que lo que hacía era, bueno, pues darle un poquito más de untuosidad, más de volumen, pero sobre todo además en aquel momento eran barricas más viejas. Yo creo que lo que tenemos ahora es un modelo de ese estilo, pero totalmente actualizado, ¿no? Un vino rabioso, con una fruta espectacular, es que tiene todos los descriptores de la Tempranillo, están perfectamente marcados en la boca y en la nariz de manera súper elegante, ¿no? Y con una profundidad mucho más amplia.
Ese lo que queríamos era que predominase también la fruta, claro. No que predominase la madera.
Claro, claro, por eso el meterlo en vez de en una barrica de 225, una de 500 litros. La proporción de vino con madera, lógicamente, es mucho, hay mucha menos madera en la mitad, exactamente, en este vino, ¿no? Y eso, bueno, pues al final ayuda a que tengamos fruta. Y cuando la fruta es tan buena y cuando la maceración carbónica está tan bien hecha, este vino lo podremos consumir dentro de un montón de años y seguirá manteniendo ese recuerdo a la fruta.
O sea, ¿que nos recomendarías incluso darle un tiempo?
Bueno, no. Sí.
sí, disfrútalo ya.
Que se puede guardar, pero que yo creo que el vino es para beberlo, ¿eh? que lo guarden ellos y que nos lo vendan el año que viene un poquito más caro. Pero ahora hay que comprarlo y beberlo.
Sí. Oye, claro, son 3.000 botellas, o sea, me imagino que ya opciones...
Pues sí, sí, sí que nos quedan, porque no estamos vendiendo en los restaurantes, estamos vendiendo sobre todo en tiendas y en vinotecas.
Vale, ¿y cómo se puede conseguir vuestras botellas, vuestros packs?
Pues bien, venta en bodega o en diferentes vinotecas que servimos nosotros.
Oye, me gusta el tipo de, que es como lacre,
sí,
lacre sintético.
La parte de arriba es un lacre, bueno, que cuesta, tiene mucha mano de obra. ¿Qué pasa? Que cuando está muy frío, pues no se pone bien, muy sólido. Y cuando está muy caliente, pues le salen burbujas. Hay que tenerlo siempre en la temperatura idónea.
Eso es un lacre moderno que se utiliza ahora, que utilizan muchas bodegas, pero claro, es un trabajo totalmente manual, que lo que hace es simplemente apartar, separar cualquier tipo de contaminación externa del corcho y protegerlo para que nos aguante durante muchísimos más años. Recordando un poco el sistema de lacrado de las botellas más tradicionales.
Bueno, pues ahí está la probatura que hemos hecho de primera mano de este vinazo, ese recuerdo al abuelo, que lo tenéis bien cuidado, ¿no? ¿O se está cuidando
vosotros?
Sí,
ahí está, al pie del cañón.
Que no nos coja fríos, que no nos coja fríos, me cachis la porra.
No, hombre, no.
Bueno, dentro de poco estaremos ahí disfrutando de unas chuletillas al Sarmiento en
vuestra
casa.
Cuando queráis, y ya enseguida sacaremos ya la nueva añada 2020.
¿Sí?
Qué bueno.
Sí.
¿Para cuándo sacáis?
Ahora, para enero, sacaremos.
Ah, estupendo, estupendo.
Perfecto, nos tenéis informados y si no, seguimos en redes sociales a través de...
Ya tenemos la calificada y todo, y ahora esto frío le está viniendo genial, para que se enfríen un poco.
Esta es la decantación más natural y más higiénica y más ecológica que puede haber, ¿verdad? Los fríos en la bodega para que limpie el vino y se quede brillante.
Y se afinen.
Totalmente, sí, sí.
Iñaki Mata, Soriona, qué majo. Qué placer hablar
Berdin,
con vosotros.
Pues nada, pareja, es que ricasco.
Suri, aupa, Rabacor Riosa, ¿eh? Aupa.
Ahora.
Agur. Qué maravilla.
Son una familia más espectacular, pero ese es el modelo de Rioja Alavesa, ¿eh? Hombres y mujeres de muy apegados a la tierra, que conocen la zona, que conocen la uva, donde el protagonista sin ninguna duda es la uva. Al final se pueden hacer grandes vinos en todo el mundo, lo que diferencia a Rioja Alavesa es precisamente la uva que tenemos, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los factores de calidad de un vino, lo hemos hablado también muchas veces, hablamos de clima, hablamos de suelo, hablamos de castas de viníferas, y hablamos de la mano de nuestros hombres y mujeres de Rioja Alavesa en este caso, que apuestan por hacer las cosas de manera diferente. Cuando vemos el paisaje de Rioja Alavesa, lo que obtenemos es esa transformación armónica y natural que ha sufrido por parte de las personas que lo han habitado desde siempre.